decirte que te amo, que caminemos sobre un mar de estrellas, de llevarte para siempre de la mano y de no soltarte nunca hasta que muera.
Pipe, de todos esos cantantes con los que usted ha estado, ¿quién lo ha impresionado? Que usted diga, wow, no sé, Eddie, Gilberto, ¿no?
Muchos, 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 y cada uno con su cuento.
¿Qué le impresiona de qué le gustó de Gilberto Santa Rosa, por ejemplo?
No, por Dios. Gilberto, yo creo que es una de las personas, como nosotros decimos, apodo, ¿verdad? Es ese sobrenombre que tiene alguien, y yo creo que el apodo más correcto de toda la industria lo tiene Gilberto, el caballero de la salsa.
Caballero de la salsa.
Qué cosa tan impresionante. Además, cuando Gilberto medio hace con la garganta, o sea, la afinación es perfecta. No, o sea, ese tipo es una cátedra. A mí me da pena cantar delante de Gilberto.
¿En serio? ¿Pero por qué?
Imagínate, yo tengo una anécdota muy bonita, y es que Gilberto me invita a cantar con él en un álbum, que con ese álbum se ganó incluso Grammy Latino, Irrepetible se llama el álbum, mejor álbum de salsa. Pero él me dijo, mira, yo quiero que Por Colombia este es tuyo.
¿Yo?
¿Cómo así? Sí, mira, está. Entonces yo le mostré las canciones hasta que escogimos la canción. Listo, salió el álbum. Después me dice Gilberto, voy a grabar un DVD para que vengas y cantes la canción. ¿Y en dónde, maestro? No, en Puerto Rico. Ok, vamos a Puerto Rico. Todo iba bien hasta ahí. Hasta que llegó el momento de grabar el DVD. Cuando yo me veo en ese camerino con Rubén Blades, eran los otros invitados, ¿no? Rubén Blades, el maestro Guaco de Venezuela, Cani García, y estaba Johnny Ventura, eran los invitados.
Ay, qué nervios.
Claro, ya cuando me vi en el camerino yo dije, Dios mío, a mí me entró un culillo. O sea, ¿qué es esto? Una tembladera en las piernas, y se me notó, la verdad es que se me notó. O sea, llegó un momento que cuando comenzamos la grabación, yo estaba tan, pero tan tenso con el asunto, que Gilberto paró y me...
Cálmate, niño, estás nervioso.
Me jaló aparte, me dijo, chico, haz lo que tú haces, y a mí me encanta lo que tú haces, o sea...
¿Y qué canción era ese
día? Deja el nervio, a mí me fascina como lo haces tú, ¿no? Y yo, oh, maestro, pero es que esto, o sea... Y claro, estaban todas las fieras viéndome así. Y yo, Dios mío, que eso... Esa canción se llama Hoy por Siempre y para Siempre. Es una hermosa canción.
¿Y en qué terminó?
No, pues pude sacar el tema, gracias a Dios, adelante. Pero cuando, por ejemplo, tú me preguntas, me voy a otro lado de la industria, me causa, por ejemplo, muchísima admiración la forma tan a paso de gigante que maneja su vida empresarial, su producto Maluma, por ejemplo. Es impresionante. O sea, cómo tú a los 24, 25 años puedes tenerla tan absolutamente clara.
Y eso depende de qué.
Tan absolutamente clara de su corazón. Obviamente un gran equipo de trabajo, pero... Obviamente he estado en reuniones, he estado en comité, me doy cuenta cómo él incentiva una cantidad de cosas. Y
¿cómo es Maluma?
Yo a esa edad, créeme que no estaba ni pensando en absolutamente ni así de cómo...
¿Cómo es él? ¿Cómo es?
Es muy sencillo y funciona mucho con su núcleo. O sea, su núcleo es Maluma, Margie, Luis y su hermana Manuela. O sea, es impresionante cómo...
Ah, por eso se llama Maluma.
Claro. Es impresionante.
¿Quiénes son Margie y Luis?
Hermana, papá y mamá.
Ah, mira.
Es impresionante lo excesivamente familiar, pienso yo, que por ser tan paisa también.
Sí.
Pero es que esos manes la tienen muy clara. Creo que están también en el momento preciso de la industria y en el género preciso de la industria, que le da la vuelta al mundo tan efervescentemente.
Pipe, a usted le tocó ahorita que nos contaba de Diomedes, ¿no? En una época, pues, del vallenato, no sé si era el vallenato dorado, como decía usted, ¿era esa época? La de Diomedes.
Como guitarrista, yo tuve la oportunidad de ser guitarrista. Bueno, trabajé con Diomedes, trabajé con el maestro Jorge Oñate, trabajé con Otto Sergio, Rafael Ricardo, con los Betos. Fui guitarrista de muchas...
Detrás
muchas
de Diomedes hay como toda esta sombra, ¿no? De un montón de colores, porque pues por un lado Diomedes era tremendo, ¿no? Qué talento el de ese hombre.
Impresionante. Claro.
Impresionante. Pero pues por otro lado tenemos problemas gravísimos de alcohol, de drogas. ¿Cómo se maneja eso en un medio como el de ustedes, el musical, el de conciertos de 7 de la noche a 11 de la mañana? ¿Cómo manejan eso?
Bueno, yo pienso que no solo nosotros, yo pienso que cualquiera que esté en este oficio tan hermoso pero tan complicado al tiempo, literalmente yo respondo siempre lo mismo. Yo, todo lo que tú hagas viene de la casa. Sí es cierto que a veces el entorno te da unos pincelazos que sí, pero si no tienes los cimientos bien puestecitos, bien hechos, obviamente te vas a tambalear. Uno tiene que tener como la certeza primero de saber qué está mal o cuál es el límite para ciertas cosas. Yo, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que yo tuve un pico alto en cuanto al ritmo de trabajo fue con El Amor Más Grande del Planeta, por allá en el año 2009. Y recuerdo que hacíamos hasta 7 shows a veces semanales.
Wow.
Recuerdo que yo hacíamos 3 ciudades a veces por día. Es decir, comenzábamos en Bogotá a las 4 de la tarde, fiesta empresarial, seguíamos a Bucaramanga a las 10 de la noche y cerramos en una privada, un matrimonio, a las 3 de la mañana en Manizales.
¿Y eso era en qué, en avión privado?
Sí, claro. Por supuesto. Pero entonces ya cuando incluso ni siquiera los excesos de droga y alcohol, tu misma salud empieza también a verse afectada, te pasa factura el cuerpo.
No dormir.
Yo, por ejemplo, a mí la factura que me pasó el cuerpo de entrada fue operación de cuerdas vocales. Yo a todo mi repertorio le bajé un tono porque se me afectó, me salieron unos nódulos. Claro, eran los tiempos donde uno no tenía cansancio y con un energizante y hágale y no se le decía que no a ningún show que saliera, o sea, era de hágale, o sea, era... Pienso que ya los tiempos han cambiado, fíjate, hasta técnicamente ya el mínimo empresario ya tiene una concepción, ¿verdad?, diferente de un rider técnico, las condiciones para cantar son mejores, ya hoy estamos en escena con una puesta mejor, utilizando tecnología, el in-ear, o sea... los tiempos, sí, los tiempos se han favorecido.
¿Qué te pasó en la voz? Nódulos por
exceso. Por exceso, y obviamente se me estaban cerrando las cuerdas, entonces cantaba 3 canciones y me quedaba ronco.
Ay, qué
y de ahí para adelante ese sufrimiento, Dios, ya la cosa se complicaba, hasta que bueno, me operaron y fueron 3 meses duros para...
En silencio.
Sí, en silencio. ¿Sabes?
Y en esa época que supongo, pues bueno, uno, yo también vivo de la voz a otro nivel, ¿no? Pero...
Total.
Pero le da uno mucho susto, ¿no?
Mucho, mucho, mucho.
¿En algún momento pensaste que no ibas a poder volver a cantar?
No, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Imagínate que mi otorrino en Medellín me dice, Felipe, yo te soy honesto, yo te puedo operar, hermano, pero te voy a remitir a mi profesor en Bogotá, porque es que tú vives de esto y honestamente quiero ponerte en un poco más de manos de experiencia. Y
yo, maestro,
¿cómo así? No me puedo operar tú. Sí puedo, pero no, te voy a pasar a donde mi profesor, y me pasaron acá a Bogotá y bien, gracias a Dios todo salió muy bien. Entonces
tenemos Pipe Peláez para rato.
¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse y nada los detuvo, terminaron enredándose. Hey, y nace el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nace el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera. Este amor tiene tendencias al infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un...
¿Y qué significó el amor más grande del planeta? Porque ahí es donde empieza como el éxito de Pipe Peláez, el desgaste de su voz, el desgaste de muchos temas que venían alrededor de esta canción.
Así es. Mira, el amor más grande del planeta... bueno, primero que obviamente una oportunidad inmensa de que esta canción se convirtiera en un clásico, sigue siendo una carta de presentación nuestra. Por ejemplo, por el amor más grande del planeta, nosotros fuimos la primera vez al Madison Square Garden, por ejemplo. Yo no podía creerlo.
Sí, pero es que esa canción es divina.
Es que tienen que cantar.
Sí, antes de cantar la historia.
De una vez, Manuel.
¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados, locamente a enamorarse. Nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. No, no. Y nació el amor más grande del planeta. Porque no habrá razones para que se muera. Ese amor tiene tendencias a lo infinito. Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda, por Dios. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie.
Pipe, ¿cómo nació el amor más grande?
Mira,
del planeta.
El amor más grande del planeta es de la autoría de un gran, pero gran, gran, gran autor colombiano que se llama Omar Geles. Omar Geles, esta canción tiene también una anécdota muy bonita, porque Omar Geles tiene un banco de canciones. Bueno, casi todos los autores tenemos un pequeño banco de canciones, y en la medida que van llegando los artistas, pues uno les va mostrando, mira, tengo esta, o hasta que ellos encuentran en la que se ven identificados y la graban. Omar Geles me lleva a su estudio y me dice, mira, tengo unas canciones que yo creo que te pueden quedar espectaculares, porque es que es lo que me está funcionando en este momento como autor, o sea, comercialmente están funcionando muy bien. Y yo, ok. Resulta que Omar Geles le acababa de dar, en ese momento le acababa de dar a Silvestre una canción que dice, ay, me gusta, o sea, esa era la dinámica, ¿verdad?, que él estaba utilizando, el repetir, ay, me gusta, ah, ok, mira que está funcionando súper bien. Yo dije, sí, cierto, y luego me pone otra canción. Pero te dejé por mala, por loca. Yo, ok, sí, efectivamente es la misma dinámica. Y después me mostró otra que decía, pero tu amor fue malo, 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 pero malo, malo conmigo. En ese momento estaban inéditas las obras y yo, mierda, sí señor, Omar, todo lo está escribiendo así, con este cuento. Y a mí me dio un miedo terrible, me dio, musicalmente yo dije, no, pero es que yo no quiero como seguir por el mismo camino de esta canción, o sea, esa canción de Silvestre estaba tan pegada que uno abría la nevera y la canción sonaba,
sí,
o sea,
sí, quedaba como
era una cosa de locos, yo. Sí.
No era original meterse otra vez como con el mismo sonsonete. Yo,
finalmente una de las canciones la grabó Peter y la otra la grabó Celedón, más adelante. Omar me dijo, no te preocupes, ya vi que no te acomodaste, así que mañana vente y hacemos una. Nos encerramos en el estudio y hacemos una. Y yo dije, uff, gracias, de verdad, gracias, entendiste que, joda, gracias, perdóname. No te preocupes, mañana hacemos la canción. Cuando estaban cerrando ya el estudio y yo me quedé viendo el computador que estaban cerrando la sesión, vi una carpetita ahí en la esquina que decía, el amor más grande del planeta. ¿Qué es eso? Le pregunté a Omar. Sí, es una canción que comencé a hacerla, pero la verdad quedó incompleta y no sé, un día llegué con unos tragos y me puse y la tararía y le dije, pues muéstramela. Yo dije, no, joda, con ese título, muéstramela. ¡Pum! Y abrieron la carpeta y efectivamente era Omar a capela, ¿verdad?, con sus traguitos y solamente dijo el primer coro y yo, esa es la canción que a mí me encanta, dame esa canción. Oye, pero si está incompleta, dámela, no importa, yo la completo. De verdad, yo sí, esa es. me la pasaron a un CD y esta es mi canción. A los tres días yo le dije, mira lo que hice con la canción, ya le había mostrado el arreglo y todo. Me dijo, ah, tú eres muy curioso, ¿cómo armaste esa canción así?
No, la verdad es que el nombre es divina, la canción es divina, ¿no?
Sí, sí, fue en su la fe estuvo desde el principio.
Pipe, uno sabe, digamos, uno siempre sabe si una entrevista está bien o no, si le funciona la cosa o no, si un reportaje va más o menos a causar un impacto o no. ¿Con las canciones es igual?
Hay un pálpito, pero el público finalmente es el que decide.
¿Y te pasó con esta canción?
Contra eso no hay nada.
Digamos, con el amor más grande del planeta.
Yo siempre le tuve el pálpito.
Que iba a ser lo que es.
Siempre tuve el pálpito. Pero fíjate, de las cosas bonitas de esta industria es que la misma música te da la oportunidad, simplemente borrón y cuenta nueva. Es decir, si te equivocas en una mala estrategia o en escoger el tema que no era, inmediatamente tú, eso se siente, el público inmediatamente es así, hasta los mismos medios. Se siente cuando el impacto no es. Entonces, epa, apresúrate a enmendar el error y saca otra cosa.
¿Y hay alguna canción que hayas tenido, esta puede funcionar y no funcione?
Por supuesto. Todos hemos pasado por ahí y que le hemos dado y que le hemos dado y medianamente logra tener algo.
Se pega que nos contaban estos días de una canción, dice, es malísima, pero es mi preferida porque nunca pegó. No
sí, podía. También eso también sucede. Cierto, tenemos canciones en el álbum que son las nuestras así.
¿Cuáles son las preferidas de Pipe Peláez?
No, hay varias. Por ejemplo, yo siempre estuve enamorado de una versión homenaje que le hicimos a Juan Luis Guerra, que se llama Amapola. Pero no la sonamos comercialmente. ¿Qué otro tipo de canciones así se nos han quedado? Por ejemplo, de este mismo álbum, Pon la Actitud. Hay unas canciones que ya el tiempo no nos va a dar. Pero una por otra, cuando uno saca un álbum, la idea es trabajarlo un año, año y medio. Pero pasan sorpresas bonitas. Mira, nosotros sacamos Vivo Pensando en Ti. Vamos a trabajarla. Sabíamos que veníamos con un viaje bacano, la novedad, listo, Maluma. Ok, vamos, ¿cómo presupuestamos el tiempo? Ok, vamos a trabajar 6 meses, 7 meses. Demoramos casi año y medio con la canción, claro. Porque el plan era trabajar en 5 países y terminamos en 12 países. Porque literalmente se nos salió de las manos el tema. Luego, incluso el mismo Maluma nos invita al tour mundial. Terminamos tocando en partes donde nunca habíamos llegado por una sola canción. Dios mío, ¿y entonces cuándo vamos a sacar la otra? No, hágale. O sea, vamos a probar. O sea, de un solo álbum, claro. Llevamos más de 2 años con el disco.
Cantemos.
Entonces, hasta ahora.
Vivo pensando en ti.
Vivo pensando en ti.
Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ahí no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió.
¡Hey!
Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa pero ya se te metió en el alma. Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, la canela, mi mundo, tú eres. Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre.
Wow. Ese fue el éxito con Maluma.
Sí. Fue un batatazo, la verdad.
Pero es una super canción, ¿no?
No, y para bailar es deliciosa.
¿Y los derechos, por ejemplo, de esa canción, de quién son? ¿Tuyos o de Maluma? ¿O compartidos?
Compartidos, claro, son compartidos. Ahí sí ya se dividen los porcentajes por partes iguales en el equipo de trabajo, porque obviamente nosotros tenemos un tema, pero cuando ya entra y él hace su improvisación y hace una cantidad de cosas, todo eso se fracciona enseguida.
¿Cómo ha cambiado a la industria todo este desarrollo tecnológico, el Spotify, el no sé,
duro,
porque la gente ya no compra discos,
duro,
sino
duro,
que baja, ¿no? Canciones.
Así es. La industria ha dado un vuelco impresionante. Ahorita lo que prima es la canción, no tanto. A mí me costó mucho trabajo asimilar que si sacas una canción es lo mismo que sacar 10. ¿vale? Y que al día siguiente ya es viejo. Ya es una playlist que está ahí y ya todo lo que se convierte en streaming funciona en base a la novedad. Al día siguiente ya es viejo, es decir, ya no te esfuerces, pero porque ya es un producto que está pasado, ya está ahí. Entonces, si ustedes notan, por ejemplo, la gente le apuesta a sencillos que sean prácticos y sacan un sencillo y a los 15 días están en un feed con otro sencillo y a los 20 días aparece uno por otro lado y es muy dinámico el ejercicio hoy en día.
Pero la calidad sigue reinando, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos. Por supuesto. Y hay una dinámica tremenda en donde el público y la industria están abiertos a recibir de todo. Antes te encasillabas, esto es lo tuyo y esto es lo que tú haces y ahí. No, hoy no tiene nada de raro. Mira, yo acabo de grabar con Basurto, una tremenda banda cartagenera, y grabamos y quedó delicioso. Y en 15 días voy a grabar, por ejemplo, con Grupo 5, que es la banda más representativa de Perú, y hacen cumbia. Y allá voy a grabar una canción con ellos y con mi acordeón y mi caja y mi guacharaca. O sea, después que esté bien hecho, hágale, maestro.
Pipe, ¿cómo mantenerse en este género que va creciendo, que vienen nuevos artistas, nuevas generaciones, que las mujeres otra vez se han venido involucrando un poco más,
sí, sí,
como Ana del Castillo, como sí, Karen Lizarazo?
Bueno, yo, por ejemplo, cuando me hablan del sostenimiento artístico, respondo, primero que todo, nunca se le puede bajar la guardia a la promoción. Hay que estar ahí, tin, con la constancia. Hablo en nombre de mi generación o de mi género nativo, vallenato. Uno decide, ¿qué quieres? ¿Quieres ser un artista local con trascendencia nacional? Hazlo, y asimismo haz tu producto basado en eso, que a veces este tema es un poco polémico. ¿Qué quieres? Pasar las fronteras. Entonces, haz música que también te permita llegar, ¿verdad? Y que la gente se asimile lo que estás haciendo. ¿Cómo sostenerse también? Por supuesto, haciendo productos de calidad. Es tan fácil y accesible hoy en día hacer buena música, donde con un aparato de estos y con una buena aplicación puedes sacarle provecho y puedes hacer contenido de alta calidad.
¿Pero esos contenidos se diseñan ahí y luego se reproducen con instrumentos reales, o uno puede hacer gran música con el celular?
Hay que decirlo con nombre propio. Por ejemplo, esta gente tiene el GarageBand, con decirte que hubo un artista hace poco que hasta sacó un disco, hizo un disco completo, curioseando, GarageBand.
O sea, yo me puedo volver cantante ahí.
Pero total, aquí tienes todos los accesorios. En cambio, antes, mira, para uno grabar, era una mística en un estudio, un edificio. Hoy no. Hoy nosotros andamos con un micrófono en la maleta y con un biombo, y le ponemos unos trapos, unas cosas, y grabamos en un hotel muerto de la risa y con el mismo profesionalismo.
Wow.
Eso me parece chéverísimo. Hay que estar en la jugada. Repito, uno hace música por la gente, para la gente, de la gente. A veces se nos olvida y es natural, ¿verdad? Es natural porque los músicos, imagínate, yo hice con mis primeros cuatro discos no pasó nada, hasta que por fin caí en cuenta que, claro, estaba haciendo música para mí y estaba haciendo música de alto nivel para descrestar.
Música para música.
Sí, o sea, eso. Al cuarto disco fue que caí en cuenta. Yo, ay, claro, sí, que la gente. Pero caí en cuenta por casualidad, porque se filtró por internet cuando quieras quiero. Y yo, ok, hay que ponerle un poco más de naturalidad y de honestidad a esto. Y la gente, siempre es la gente.
Sí, de acuerdo. Y el público sin eso tiene un sentido, ¿no?
Manuel Julián, acordeonero de Pipe Peláez. ¿Por qué esa vena por el acordeón, y a los cuántos años aprendió a tocar?
Yo comencé a los 9 años. Fui rey vallenato infantil del Festival Vallenato Valledupar.
¿A los cuántos?
Sí, cuando gané tenía 13, pero comencé a tocar a los 9. Y bueno, de ahí estuve en un grupo que se llamó Los Niños del Vallenato, que estuvimos en muchos países. E incluso llevamos el vallenato a la Casa Blanca con el presidente Clinton, se fue.
Ay, claro, usted fue de los niños payasos. Exacto. De Clinton. Que le dieron la vuelta al mundo, al mundo mejor dicho, entero, ya.
Exactamente.
Ustedes bueno. No estaban chiquitas en esa época.
No, pero pues sí, todo fue un proceso. Y bueno, fuimos creciendo, creciendo y hasta llegar a este nivel ya profesional.
El acordeón me despierta tanta curiosidad porque me parece tan difícil. El acordeón, ¿qué son esa cantidad de botones?
Mira, son 12 bajos y 31 pitos. Es un acordeón diatónico, quiere decir que te da un sonido hacia adentro y hacia afuera te da otro, o sea, es bastante...
Y ahí no está el enredo. ¿Qué cosa tan enredada? Bueno, el vallenato tiene cuatro aires. Muéstrales algo, mane, por ejemplo de
¿qué será?
Por ejemplo de paseo, que es como uno de los de los cuatro aires con los que se sostiene pues
el vallenato. Eso es un paseo.
Sí, eso es un paseo. Luego, por ejemplo, el merengue es mi preferido, es el más auténtico, pues, me parece.
Otro.
Luego el son que es el más lento. Y por último, la puya, que es el más rápido.
Necesito una parranda. Cuanto antes, me acabo de dar cuenta que necesito.
Acabo de caer en cuenta.
El cuerpo me está pidiendo una parranda vallenata. ¡Qué delicia! Sí. ¿No?
¿Y qué tan difícil es aprender acordeón? O sea, no, yo no me imagino. O sea, la practicidad en las manos, ya, gordita, y la agilidad.
No, no clasificas.
Hay que tener mucha concentración.
Yo intenté varias veces y la verdad a mí se me hizo muy difícil. Digo, no, yo mejor sigo con mi guitarra, mejor. No, por aquí no.
No, yo creo que eso lo aprende uno chiquito, ¿no?
Eso.
A los 9 años
tiene,
ya.
Tiene su...
Ya Carolina, a los 20 que tiene.
No, ya no aprende.
No, el acordeón tiene su cuento.
Es de siempre, ¿no?
Sí, no, y bueno, yo por ejemplo, de familia, mi hermano mayor también toca acordeón, siempre hemos estado ahí.
Y en Valledupar.
Sí, total.
O sea, es una cosa de sangre, de la tierra ligada.
Lo bonito es cuando, por ejemplo, se contrasta con otras culturas.
Sí, sí.
¿Verdad? Cuando se encuentra un acordeonero vallenato con uno dominicano, que ya es otro cuento. Cuando se encuentran con un acordeonero alemán, que es en donde fabrican esto, y ellos tocan otras músicas, sí. Y todos se quedan mirando así como, o sea, eso sí que es lindo, ¿verdad? Porque sí, cada cultura le imprime su sello.
Divino, pues Pipe y Manuel Julián, me encanta que hayan venido a Mesa Blue, nos dejaron antojadísimos de
gracias
de
a usted,
tanto,
de gracias,
del amor
gracias
más grande del planeta, de vallenato, qué dicha. De verdad,
no,
que gracias.
No, Vane, gracias a ustedes y a ustedes por la invitación.
¿Cuándo es el próximo concierto? La próxima rumba ahí voy. Ya
no, y se tienen que despedir con una canción.
Mañana, tenemos un concierto en la capital. Y volveremos, Dios mediante, a Bogotá en un mes.
¿Qué así fecha que, es?
Bueno,
¿tienes a la mano?
No.
Bueno, lo ponemos en las redes.
No,
en un mes hay conciertos.
Pero sí los vamos a invitar, para que te vayas a vallenatear un rato. No,
sí, pues, total. ¿Y con qué se van a despedir? Porque viernes de Mesa Blue vallenatera.
Ay, Manuel, ¿qué tenemos ahí? Gracias. Es que,
con loco. Pipe, ¿cuál es el vallenato que más te gusta?
A mí, el vallenato que más me gusta es uno que se llama Ven Conmigo.
¿Qué es cuál?
¿Qué tal el tono ahí? Dice de Diomedes Díaz. Yo no sé cuál estrella me vio ese día en que nací, ni la suerte que a mí me tocó, ni lo quiero saber. Solo sé que te llevo en el alma y al pueblo también.
Ya sabrás que no soy tan perfecto, pero humilde al fin. Y ante todos ustedes confieso que quiero vivir. Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora. Que si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú. Te prometo olvidar cuando estés junto a mí los momentos vividos de aquel viejo amor. Te lo juro, mi reina, por ti vivo yo. Soy un loco perdido de tu corazón, un romántico en noches de enamorador. Y esta es la realidad que hoy me toca vivir. Ven y volemos a otro mundo, yo iré donde quieras. Dime nada más, quiero que seas tú mi felicidad, mi felicidad. Quiero que seas tú. Quiero borrar esas heridas, de viejas heridas. Quisiera olvidar las penas de amor y esta soledad que me va a matar. Esta soledad que me va a matar. Ven conmigo, te pido.
Es divina, divina, divina esa canción. Y a Manuel Julián, ¿cuál es el vallenato que más le gusta?
Esa es muy buena, pero la verdad, a mí hay una del maestro de Burrola, que también era muy bueno. ¿Tú le te gusta también?
No, Manuel Julián, oye vallenato tanto que ya...
Sí, ya, de tantas.
¿Cuál será? ¿De la romántica?
Sí.
Ven, espera un momento.
Ven, esa.
Porque yo me merezco alguna explicación. Esa es divina. Pensé que era imposible que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor, vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pasé lo que pasé, allí iré a detenerte. Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor. Sabes que no soy nadie sin ti, hoy me dices adiós.
Uy, qué lindo, divina. Me encanta. Qué dicha tenerlos aquí.
Gracias a ustedes.
Bienvenidos.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en un mes en el superconcierto.
Sí, les estaremos avisando.
Nos prometido, están avisando, prometido, le contamos prometido a nuestros oyentes para que nos acompañen. Y a ustedes que tengan una muy feliz noche, un muy buen fin de semana y que viva el vallenato.
Un abrazo.
Ahora cae la lluvia y el mismo café donde tú y yo nos conocimos. Qué linda te ves. Hoy no soy yo quien va contigo, otro es mi papel. Eres tan feliz, me abrazas fuerte y te das cuenta que yo estoy ahí. Dices no verme, pero ya no puedes sonreír. Sé que te duele, pero no te duele más que a mí. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas. De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas. Y hoy que no estás conmigo, siento que no valgo nada, nada, nada. Yo te decía que pensé que no te amaba. Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia.
El Faro, el género musical.